Trinidad y Tobago afirma que es muy compleja la situación de migrantes cubanos que piden ayuda a la ONU. La activista cubana Rosa María Payá se reúne con altos funcionarios del Departamento de Estado. Sigue aumentando la cifra de muertos en los incendios en California, ya asciende a 48. Llegan a la frontera entre México y Estados Unidos los primeros migrantes de caravana o la caravana de centroamericanos. En Venezuela, la oposición demanda intervención de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet. Y Japón y Estados Unidos abogan por mantener la presión internacional sobre Corea del Norte.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en este recorrido informativo de 2 horas aquí en Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Ivette Pacheco y Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos enseguida. El gobierno de Trinidad y Tobago tacha de muy compleja la situación de unos 100 ciudadanos cubanos que han continuaban manifestándose en las últimas horas frente a la oficina de la ONU allí en Puerto España.
El lunes, un grupo de estos ciudadanos se encadenó a la verja de la oficina mientras exigía una reunión funcionarios de la ONU que se ocupan de la situación de los refugiados.
Luego, el martes, en la madrugada, varios manifestantes se fueron asaltados. 3 de las víctimas dijeron a Radio Martí que les robaron sus teléfonos celulares.
El procurador general de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Himes, calificó los hechos de horribles y recalcó que el robo no tiene nada que ver con las manifestaciones.
Acerca de dichas protestas, dijo que la situación de los cubanos es muy compleja y que el gobierno está estudiando el asunto.
Estos ciudadanos cubanos desean recibir ayuda, poder trabajar, poder enviar sus niños a la escuela y también ser reasentados en un tercer país sin ser deportados a Cuba.
Mientras los representantes de la ONU siguen sin hacer declaraciones, los cubanos dicen estar decididos a no levantar el plantón frente a la sede de ACNUR. Por cierto, Ricardo Quintana fue en busca de declaraciones de ACNUR y entrevistó a Sibila Brocksiski, representante de esta oficina, allí en la capital de Trinidad y Tobago.
Este status quo continúa. No hay ayuda y tampoco la posibilidad de un reasentamiento como piden estos cubanos. Los funcionarios de la ONU siguen sin pronunciarse. Entre tanto, los cubanos dicen estar decididos a no levantar el plantón frente a la sede de ACNUR en Puerto España.
No hubo solución para los cubanos. Se negó.
Ellos no quieren ayudarnos de ninguna forma ni han intentado resolver el problema de ninguna manera.
Se reunieron con Laila Jane Nassif, jefa de la misión de ACNUR en Trinidad y Tobago.
Pedimos la opción que fuera reasentando a la familia según los países lo pidieran, de 5 en 5, de 10 en 10, porque los cubanos somos la comunidad más chiquita que tiene en estos momentos Trinidad y Tobago. No pueden hacerlo.
Los esfuerzos para comunicarnos con la funcionaria fueron infructuosos, ya que hasta el cierre de esta información, las líneas telefónicas estuvieron ocupadas constantemente. Los voceros regionales de ACNUR, Chris Boyan y Francesca Fontani, no respondieron a los correos electrónicos de Televisión Martí. Tampoco la oficina de ACNUR en Trinidad y Tobago. Entre los reclamos de los manifestantes, el reasentamiento en un tercer país.
El reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
Por lo menos 3 de ellos resultaron asaltados.
Las cámaras de ACNUR están funcionando. Me pusieron una pistola en el pecho. Y me quitaron el teléfono con toda la información. No. Para que no digan que no, las cámaras de ACNUR están funcionando.
Debo destacar que en ese país sudamericano no hay ley que permita a los refugiados o solicitantes a ese estatus trabajar y gozar de beneficios sociales. Sin permiso, estos cubanos no pueden sobrevivir y, repito, trabajar es un delito para ellos que prevé detención y multas. Al cierre, tuvimos la información de que ya suman más de 200 los cubanos que están tomando parte en esta protesta.
Y altos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron este martes con la activista cubana Rosa María Payá para escuchar sobre la valiente labor de los líderes de la sociedad civil cubana que demandan mayores libertades democráticas. Unas horas después de la reunión, la activista dijo a Radio Martí.
El Departamento de Estado ha mostrado, sobre todo en los últimos tiempos, una actitud mucho más resoluta en cuanto a apoyar los derechos humanos en Cuba, condenar las violaciones y la represión que viven sobre todo los opositores en Cuba, como vimos con la campaña por la liberación de los presos políticos. Y yo creo que también desde el Servicio Exterior de los Estados Unidos al día de hoy, a partir también de la reunión que acabamos de tener, hay un compromiso mucho más evidente con seguir defendiendo la causa de los derechos humanos, pero también con apoyar concretamente que los cubanos tengan voz. Y eso es lo que nosotros promovemos en la campaña Cuba Decide. Los cambios en Cuba no vienen a partir de una decisión de Raúl Castro, de Díaz-Canel, vendrán en el momento en que los cubanos puedan ser parte del proceso. Y eso significa que podamos votar libremente, que podamos elegir el sistema en el que queremos vivir.
Un operativo policial fue desplegado este martes en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de esa coalición opositora, hizo la denuncia a Radio Martí.
Desde hace varias horas se encuentra montado un operativo en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Altamira, en la ciudad de Santiago de Cuba, encabezado por la policía política y donde participan también miembros de la Policía Nacional y agentes de las brigadas especiales del Ministerio del Interior.
Y en La Habana, en el municipio Boyeros, cocheros que operan entre El Rincón y Santiago de las Vegas están protestando ante las autoridades municipales por el cambio de rutas y piqueras. El periodista independiente Jorge Bello informó de esta situación a nuestro colega Tomás Cardoso.
Cocheros que operan entre El Rincón y Santiago de las Vegas en el municipio capitalino de Boyeros están reclamando a las autoridades ante el cambio de rutas y piqueras, reporta el periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello.
Estamos hablando de alrededor de 30 coches. Consiste en que están siendo multados, le ha sido prohibido transitar por la avenida principal y la avenida de que mejores condiciones tiene. Lo han apartado a un lugar algo distante de la piquera donde tradicionalmente estaba establecido, que era frente a la iglesia hospital que queda ahí en el mismo de Rincón.
Los transportistas no aceptan las nuevas condiciones de trabajo, las que les producirían pérdidas al no poder transitar por las principales avenidas.
Ellos han reclamado, se han sucedido protestas frente a la sede del Partido Comunista en el municipio Boyero. Han habido reuniones entre las autoridades que pusieron, en cuando han llegado a ningún tipo de solución. En el intercambio que tuvimos, dijo que ellos tienen que pagarle un pago inicial de 186 pesos. A eso se le suma veterinaria, de tráfico, de licencia de seguridad social. Es decir, que están careces, pero también está la compra del equipo.
Según el comunicado, los cocheros se mantendrán firmes y continuarán protestando ante las diferentes instancias estatales.
Ellos están plantados que seguirán sumando las protestas y van a seguir trabajando porque ellos tienen tanto derecho como las personas que le aportan divisa, es decir, el ingreso de divisa que tienen los cocheros de La Habana Vía, que transportan turismo, que tienen el mismo derecho, incluso ellos están haciendo una labor social.
En la oficina del historiador de La Habana Vieja, bajo administración de la Corporación Gaviota, fue creada la cooperativa El Carruaje, que ofrece el servicio de cocheros al turismo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. Los incendios continúan en California. El infierno que se extiende por ese estado ya ha cobrado la vida de más de 48 personas y los socorristas temen que la cifra aumente con el paso de las horas. A pesar de los esfuerzos, dice Jacopo Lucy, los bomberos no han podido controlar los peores incendios que han azotado ese estado.
Los equipos de rescate siguen buscando cuerpos en la ciudad de Paradise, la comunidad de jubilados de la Sierra Nevada devastada por el incendio Camp Fire. Por el momento, Camp Fire ha sido contenido solo en un 30%, quemando más de 100.000 acres del condado de Butte. Con más de 7.000 construcciones destruidas, este incendio es también el más destructivo en la historia californiana.
Hay barrios enteros que simplemente se han ido, calles, cuadras y cuadras y cuadras. La casa de mi hija, su suegra y la casa de su esposo, todas las casas en la calle simplemente se han ido, se reduce a nada, es horrible.
Mientras los vientos que alimentaron Camp Fire se redujeron, también la zona al oeste de Los Ángeles está ardiendo. En particular la famosa área playera de Malibú, donde ya 2 personas perdieron la vida y casi 100.000 acres fueron quemados. Quien ha podido escapó de lo que ha sido definido como una tempestad de fuego.
Lo peor que haya visto jamás. He combatido muchos incendios en mi casa. He estado aquí desde 1963 en Malibú, pero cuando la tormenta de fuego llegó a la cima de la colina y tenía aproximadamente 60 millas por hora o más, se tornó completamente negro cuando llegó la tormenta de fuego.
Un incendio tan rápido que tomó a casi todos desprevenidos, también a los bomberos.
No hubo una orden de evacuación, no hubo notificación, no es su culpa, no podían estar en todas partes a la vez.
Ambos siniestros, el Camp Fire y el Huxley Fire, siguen amenazando a miles de personas en California. El primero por las condiciones de sequía, mientras el segundo por los vientos de hasta 64 kilómetros por hora que continuarán en el sur de California. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y decenas de migrantes centroamericanos llegaron este martes a la frontera entre México y Estados Unidos y algunos treparon la cerca que divide ambos países, pero no cruzaron al otro lado.
Esta caravana partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, una avanzada formada por un centenar de miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Ya está en Tijuana y planea solicitar asilo a las autoridades estadounidenses en los próximos días.
Hemos tenido conocimiento de que integrantes de la segunda caravana de hondureños continuaban llegando a la Ciudad de México, a la capital, donde, según el último conteo de las autoridades aztecas, han llegado ya unas 1.200 personas.
Otros 2.000 migrantes, procedentes en su mayoría de El Salvador, marchan por el estado oriental de Veracruz y una cuarta caravana, también de salvadoreños, está dividida entre los estados de Oaxaca y Veracruz.
En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, viajará a la frontera en medio de un despliegue de soldados en la zona. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo este martes que visitará la frontera entre México y Estados Unidos, donde se desplegaron miles de soldados en servicio activo para ayudar a la policía fronteriza a prepararse para la llegada de una caravana de inmigrantes. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue militar en preparación para las elecciones intermedias de la semana pasada, y los críticos rechazaron la medida como un truco político costoso para movilizar a su base conservadora. En declaraciones a los periodistas en el Pentágono, Mattis dijo que visitará la frontera este miércoles. La caravana salió de San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre y ha cubierto más de 1.500 kilómetros hasta el momento. Desde entonces se han formado al menos otras 2 caravanas que desafían las amenazas de Trump, quien ha denunciado lo que él describe como una invasión. El Pentágono informó que Mattis viaja a la frontera por un día y visitará McAllen en el sur de Texas. Mattis había defendido previamente la decisión de enviar miles de soldados a la frontera, donde principalmente brindarán apoyo logístico, rechazando las críticas de que la medida fue política. Tony Cano, Washington.
Ayer martes, la cadena de noticias CNN presentó una demanda contra el presidente Trump y contra 5 miembros de su equipo por retirarle la credencial permanente de la Casa Blanca al periodista de origen cubano Jim Acosta. En la demanda se acusa al gobierno de violar la primera y la quinta enmienda de la Constitución, y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado de apoyo a la acción judicial de CNN.
Acosta y Trump discutieron durante una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, en la que una pasante de la Casa Blanca intentó quitarle el micrófono al corresponsal.
Poco después, un agente del servicio secreto le reclamó a Acosta su acreditación a la salida de la residencia presidencial.
Son exactamente las 6:15 minutos. Vamos ahora a otros asuntos informativos. Venezuela y Nicaragua en portada. El gobierno de Nicolás Maduro anuncia que va a reforzar la seguridad de la frontera con Colombia, mientras la oposición venezolana dice que las Fuerzas Armadas de su país están cediendo terreno y territorio, por cierto, a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Desde Caracas, los detalles con Adriana Núñez Rabascal.
El presidente Nicolás Maduro dijo que en lo que va de año se han registrado 15 incidentes en la frontera, algunos de los cuales produjeron el saldo de militares venezolanos heridos. El mandatario pidió a su homólogo colombiano Iván Duque controlar a los grupos irregulares que operan en la frontera común.
Ya basta, presidente de Colombia. Haga la paz. Usted no llegó ahí para la guerra. No promueva más la guerra.
La oposición advierte que en los estados Bolívar, Amazonas, Táchira y Apure, la Fuerza Armada Nacional ha cedido territorio a la guerrilla del ELN, como denuncia el diputado Franco Casella.
Estamos hablando del gobierno nacional dividiendo el territorio y entregando el territorio nacional a grupos irregulares, a paramilitares, a guerrilleros, a bandas organizadas en la extracción ilegal de recursos minerales.
Casella manifestó que decenas de militares han desertado de la Fuerza Armada Nacional por desacuerdos con esta situación. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y la oposición de Venezuela se concentró este martes ante la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo en Caracas para volver a pedir que la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, constate con su visita la grave crisis por la que atraviesa el país.
Lilian Tintori, esposa del dirigente encarcelado Leopoldo López, dijo que la oposición desea que Bachelet camine por el país, entre a los hospitales, entre a las cárceles y converse con los familiares de los presos políticos para ver lo grave de la situación en Venezuela.
En Nicaragua, los obispos analizan la crisis nacional mientras el Centro de Derechos Humanos advierte sobre el incremento de la represión por parte del régimen de Daniel Ortega. Jorge Orellana informa.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reúnen desde el lunes en el Seminario Arquidiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua, donde analizan la crisis de Nicaragua. En las próximas horas darán a conocer un mensaje a todo el pueblo nicaragüense. Nicaragua llega este martes a los 210 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió el aumento de la represión en Nicaragua. Así lo dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez.
Nosotros, nuestra mayor preocupación como organismo de derechos humanos, un incremento de los niveles de represión, porque prácticamente la policía prácticamente se está convirtiendo en un mecanismo de guerra para pelear contra quién, contra la guerra que el presidente tiene en su mente. Lo que queremos definitivamente es que vuelva la democracia a nuestro país, la cual pasa definitivamente por la renuncia inmediata o por la separación inmediata de su cargo del presidente Ortega.
En medio de la crisis, el nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, envió un video saludando a los nicaragüenses antes de su llegada al país y afirmando que se compromete a luchar por la democracia.
Hola, soy Kevin Sullivan, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Nuestras naciones tienen una larga historia juntas. Creo que tenemos un futuro prometedor por delante. En especial, un fuerte compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por lo que calificó como discurso de odio del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Los detalles en esta crónica de la agencia AFP.
Jair Bolsonaro enciende las alertas de los defensores de derechos humanos. Las propuestas del presidente electo de Brasil para combatir los altos índices de violencia han provocado preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo su presidenta el lunes tras una visita al país.
Estamos preocupados por las declaraciones, por lo que nosotros en la Comunidad Internacional de Derechos Humanos consideramos claros discursos de odio. Estamos muy preocupados y por esto estamos monitoreando de cerca.
Bolsonaro, un nostálgico declarado de la dictadura militar, propone blindar jurídicamente a los policías en ejercicio de su actividad, en un país donde es común que los oficiales eviten sanciones por eventuales abusos. Según el último anuario brasileño de seguridad pública, 5.144 personas murieron durante intervenciones policiales en 2017, una media de 14 por día, lo que implica un aumento del 20% respecto al año anterior. Bolsonaro, que asumirá asumirá la presidencia el 1 de enero, es conocido por una retórica exaltada, nutrida de comentarios machistas, racistas y homofóbicos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Esperando porque bajen las temperaturas. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Bueno, ahora vamos un poco para el Caribe. Después hablaremos del frente frío del jueves en horas de la tarde. Martínezito, bueno, primero un saludo para Ivette y Joan y, por supuesto, para Maite y Teudi. Martínezito, una fuerte onda tropical que está afectada por un centro de bajas presiones en la altura está provocando chubascos y tormentas eléctricas sobre el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No se espera un desarrollo significativo de este sistema debido a que las corrientes en el aire superior no son favorables para ello y que se está moviendo sobre un grupo de islas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo hoy, mañana entre el frente de la tarde. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. La tarde será cálida entre los 30 con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en esta mañana, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Continuarán las marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos, seguimos en el camino de la información. Nos lleva ahora precisamente al encuentro sostenido entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Abogan ambos por mantener la presión internacional sobre Corea del Norte hasta lograr que Pyongyang abandone las armas nucleares. Más con Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dice que un acuerdo comercial bilateral con Japón es la mejor manera de resolver un desequilibrio comercial que, según Washington, ha puesto a los productos estadounidenses en desventaja. Hablando junto al primer ministro japonés Shinzo Abe en Tokio, Pence dijo que los productos y servicios estadounidenses se enfrentan con demasiada frecuencia a las barreras para competir de manera justa en los mercados japoneses. La mejor oportunidad para un comercio libre, justo y recíproco vendrá de un acuerdo comercial bilateral. Señor primer ministro, celebramos la decisión que usted y el presidente Trump tomaron en septiembre para comenzar las negociaciones sobre un acuerdo comercial bilateral. Tokio se había mostrado renuente a comprometerse con un pacto de libre comercio bilateral y había esperado que Washington considerara regresar a la Asociación Transpacífica, un acuerdo de comercio regional más amplio promovido por la administración Obama y del que Trump retiró a Estados Unidos en enero de 2017. Pence estuvo en Tokio en una breve escala antes de asistir a varias cumbres regionales, incluida la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN, en Singapur, y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Papúa Nueva Guinea. Luis Alberto Facal, Washington.
Y la Agencia de la ONU para los Refugiados considera que todavía no existen las condiciones para el retorno a Birmania de los rohingyas refugiados en Bangladesh. El informe lo ofrece Radio ONU.
ACNUR cree que no se puede garantizar un retorno voluntario, seguro, digno y sostenible, pero siguen comprometidos a apoyar al gobierno de Myanmar para crear esas condiciones. Según informaciones de prensa, las autoridades de Bangladesh y Myanmar han acordado que este próximo jueves comience la repatriación de 2.251 de los 723.000 rohingyas que viven en campamentos en Bangladesh. ACNUR cree que los rohingyas tienen que decidir libremente si quieren volver una vez que conozcan las condiciones de su país. Para ello, piden que se les permita visitar sus lugares de origen antes de tomar una decisión.
No solo hay información sobre adelantos de la ciencia, sino también recuerdos de lo que pasó con respecto a epidemias, por ejemplo, aquel brote de ébola en el 2007. Hessel Tobías informa.
El trabajador sanitario Samuel Culé atendía a algunos pacientes con una misteriosa fiebre en 2007 junto a su hermano, que también trabajaba como sanitario.
Al pasar 2 días, mi hermano fue infectado, así que yo le atendí también. 2 días después fue enviado al hospital de Bundibugyo y fue allí donde murió.
También Culé fue infectado y fue su análisis de sangre el que confirmó que Uganda estaba afrontando un nuevo brote de ébola. Kiakinwa Yokabet perdió a 2 de sus hermanos y a una sobrina a causa del virus y ella misma fue infectada. Ella recuerda el estigma y el rechazo de estar vinculada al ébola.
Incluso aquellos con los que compartíamos comida, aquellos con los que compartíamos nuestro tiempo, de repente nunca volvieron a querer estar junto a nosotros. Cuando fui admitida en el hospital, el casero desalojó a mis hijos por miedo a que infectaran a otros.
Antes de 2007, el brote de ébola estaba controlado. 149 personas fueron infectadas y 37 murieron. 5 de ellas eran trabajadoras sanitarias. Con el ébola expandiéndose de nuevo por la frontera de la República Democrática del Congo, Uganda extrema la precaución con aquellos que cruzan la frontera. El ministro de Salud de Uganda envió una vacuna para los trabajadores en primera línea, como Francis Mugindo, que luchó contra el brote de 2007.
La amenaza es que en cualquier momento cualquiera puede infectarse en el Congo, llegar hasta aquí y quizás el contacto con esta persona nos haga contraer la enfermedad. Así que si estoy inmunizado, estoy a salvo.
El ministro de Salud dijo que 20.000 personas cruzan la frontera cada semana, poniendo a Uganda ante el gran riesgo de un nuevo brote de ébola.
Son las 6:26 minutos. Nombran al manager de los Atléticos de Oakland como el manager del año de la Liga Americana y al de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Bob Melvin del equipo de los Atléticos de Oakland fue nombrado manager del año de la Liga Americana. Anunció ayer martes la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Es la tercera vez en su carrera de 15 años en la MLB que Melvin recibe la distinción. Melvin, quien también ganó el premio al manager del año en el 2007 en la Liga Nacional y en el 2012 en la Liga Americana, superó en la votación de este año al boricua Alex Cora, quien ganó la Serie Mundial en su debut al frente de los Medias Rojas de Boston, en tanto en tercer lugar terminó Kevin Cash del equipo de Tampa. Melvin, de 57 años de edad, condujo a sus modestos Atléticos de Oakland a ganar 97 partidos y al título en la división del oeste de la Liga Americana, pese a que comenzaron la temporada con una nómina salarial de solamente $66 millones, la más baja en todo el béisbol en el año 2018. En cuanto a Brian Snicker de los Bravos de Atlanta, fue electo por primera vez como manager del año en la Liga Nacional, anunció ayer martes la Asociación de Escritores de Béisbol de América aquí en Estados Unidos. El dirigente de tercer año en la MLB superó en la votación de los escritores a Bud Black de los Rockies de Colorado y a Craig Council Jovinita de los Cerveceros de Milwaukee. Snicker es apenas el segundo dirigente de los Bravos de Atlanta que gana el trofeo. Los Bravos ganaron sorpresivamente la división del este de la Liga Nacional por encima de los superfavoritos nacionales de Washington, con 90 triunfos, su mayor cantidad desde el año 2013, que había sido la última vez que alcanzaron el banderín en el este de la Liga Nacional. Snicker recibió 17 votos como primer lugar, 9 a segundo y 1 a tercero por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó así 116 puntos en una votación cuyos resultados se anunciaron ayer martes. Fue el único manager elegido en todas las boletas. Council fue segundo con 11 votos a primer lugar, 3 a segundo y 5 a tercero para 99 puntos, mientras que Blatt se ubicó tercero con un total de 41 cartones. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de aquí de baloncesto de Estados Unidos, anoche Houston derrotó al Denver con marcador final de 109 puntos por 99, mientras que el Cleveland apenas alcanzó su segundo éxito al derrotar al Charlotte con marcador final de 113 puntos por 89. Tras los resultados de ayer martes en la NBA, Toronto sigue cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Milwaukee, Filadelfia e Indiana. Mientras que en el Oeste, Golden State se mantiene en primer lugar, escoltado por Portland, Denver y los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias a las 6. En los próximos 30 minutos seguiremos con información sobre Cuba, el resto del mundo y ya casi al final de la media hora el comentario de Armando Valladares, quien precisamente considera que es una versión moderna de la esclavitud el envío de médicos cubanos al exterior a cumplir misión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La represión contra el movimiento de las Damas de Blanco continúa, tanto en La Habana como en Matanzas, pero sobre todo en Matanzas, de acuerdo con el testimonio de Leticia Ramos Herrería, quien representa a la organización en esa provincia. Leticia agrega que para el régimen cubano es una prioridad acabar con el grupo femenino.
Continúa el acecho de la seguridad del Estado tras las Damas de Blanco. Aquí en la ciudad de Cárdenas se nos hace imposible al primer grupo que trata de entrar porque la iglesia está totalmente tomada. Al menos aquí, la parroquia, la Purísima Concepción, toman dos manzanas alrededor de la iglesia y sitúan a dos oficiales de la seguridad del Estado que en ocasiones tenemos hasta que correr para poder lograr llegar a la puerta de la iglesia, pero muchas logran llegar, otras son interceptadas antes de llegar a la iglesia, y es lo que está sucediendo acá. Es como decimos acá, una cacería lo que están haciendo con nosotras, porque es inaudito que estos oficiales no respetan ni las iglesias, ni respetan nada. No les interesa para nada que a veces hay alguna que puede lograr poner un pie dentro de la iglesia y la sacan. Así está actuando la seguridad del Estado, el régimen acá de los hermanos Castro, que todos bien sabemos que es quien está dirigiendo el país, con el títere de Díaz-Canel. Aumenta la represión y las amenazas también sobre las mujeres de llevarlas a prisión, otras de tenerlas más de 96 horas detenidas, si no dejan el movimiento Damas de Blanco. Para ellos en estos momentos es prioridad el movimiento. De hecho, le han dicho a varias mujeres que pueden estar en cualquier otro movimiento opositor, en cualquier partido, pero no en las Damas de Blanco. Gracias a Dios, todas fueron liberadas en el domingo.
Y por otra parte, el rapero Pupito en sí fue detenido este lunes en La Habana. Es uno de los artistas que protestan contra el decreto ley 349. Yolanda Huerga tiene los detalles de lo ocurrido.
El régimen detuvo el lunes a otro participante activo de la campaña No al Decreto 349, que artistas llevan a cabo contra la ley que criminaliza el arte independiente y que debe ponerse en vigor el próximo 7 de diciembre. Se trata del rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí, conocido ampliamente en el mundo del hip-hop cubano como hip-hopper y activista, que permanece detenido en la estación policial de Zanja y Dragones, en La Habana, acusado de atentado.
Había salido de su casa cuando iba caminando estos dos policías que ya estaban saliendo del guardia. Entonces se empiezan a meter con él y él se resiste. Estos policías le salen arriba. Lo cogen, lo aprietan, le dan golpes y después lo llevan para la estación de Sanja.
Denunció el poeta y músico Amaury Pacheco, quien considera que la detención de Pupito en sí es consecuencia de su apoyo público a los artistas que participan en la campaña contra el decreto 349.
El que salió la ley 349 está muy activo.
En septiembre pasado fue encarcelado el rapero Michael Castillo Pérez, el Osobo, tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, la sede de la oficina Asociación Hermanos Saíz en La Habana, en el que varios raperos, entre ellos Pupito en sí, se pronunciaron contra el decreto que servirá para recrudecer el control gubernamental sobre la creación y promoción artística en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, dos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos el domingo en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la organización opositora, dijo al hacer la denuncia a Radio Martí que ambas activistas se ganan la vida como cuentapropistas.
Tenemos dos activistas de la organización, el coordinador de la célula, Harold Cepero, David Fernández Cardoso, y el hermano, que es un activista de esta misma célula, Joel Fernández Cardoso. Bueno, ellos están detenidos desde el domingo. Le detuvieron cuando un policía del tránsito estaba cometiendo la violación con un motorista, y David Fernández Cardoso y el hermano, Joel Fernández Cardoso, sacaron el teléfono celular y empezaron a firmar la injusticia que se estaba cometiendo. El policía automáticamente llamó dos carros patrulleros y le detuvieron. Lo llevaron para la unidad número 2 acá en Santiago de Cuba, que le llaman el Palacete. Todavía se encuentran allí ahora, hoy, que van a cumplir 72 horas detenidos. En horas de la mañana, a las 6 de la mañana, la policía política tiraron a allanar la vivienda de David Fernández Cardoso. Vive en el reparto en Versalles. Allí se llevaron porque David Fernández Cardoso es un cuentapropista que vende y en su casa el guarda mercancía. Allí una mercancía que había comprado, le llevaron el freezing de la vivienda, le llevaron ellos están detenidos desde el domingo, hoy cumplen 72 horas detenidos.
Este es el allanamiento número 31 que lleva a cabo la policía política contra viviendas de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en lo que va de año.
En Santiago de Cuba, las autoridades allanaron también en las últimas horas el hogar de David Fernández Cardoso, cuentapropista y miembro del UMPACU. Carlos Amel Oliva informa.
El domingo fue detenido David Fernández Cardoso y su hermano Joel Fernández Cardoso, y llevado a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, después de que ellos intercedieran ante un policía de tránsito que estaba tomando una medida arbitraria con un propietario de una motocicleta, ¿no? Se encuentran detenidos. Luego le allanaron la vivienda sin estar él presente. David Fernández Cardoso es cuentapropista desde hace años. Llevaron cosas, mercancías y equipos, ¿no?, que tienen que ver con su trabajo como cuentapropista: una nevera, un freezer, 6 cajas de pollo que fueron adquiridas legalmente, y también una laptop, entre otras cosas de menor valor. Este es el allanamiento número 31 en lo que va de este año solamente contra la Unión Patriótica de Cuba. Según las autoridades, le han dicho a su esposa, el policía le acusa de desorden público, que es una de estas modalidades que usa la policía política para llevar a prisión a nuestros activistas.
Y el fotoreportero canadiense David Himbert, tras haber sido detenido a principios de noviembre en Cuba, dijo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no quiere que se cuente lo que ocurre en el país.
Himbert fue arrestado frente a la casa de Berta Soler en La Habana. Luego fue sometido a interrogatorios, le confiscaron 2 tarjetas de memorias digitales y un disco duro externo y lo llevaron al aeropuerto de Varadero para despacharlo de vuelta a Canadá.
Himbert le contó al periódico digital 14 y medio que no pensó que se iba a meter en problemas por tomar una foto de la fachada de la casa de Berta Soler, que es la líder de las Damas de Blanco.
Sin embargo, cuando llegó allí en taxi, los agentes de la seguridad del Estado lo detuvieron inmediatamente. La explicación que le dieron para decomisarle las memorias fue que podían tener contenido de interés.
El fotoreportero también dijo a 14 y medio que Miguel Díaz-Canel le parece un hombre de línea dura, incluso más duro que Raúl Castro, y tiene un doble discurso, porque se muestra muy liberal por un lado, pero es muy represivo por el otro.
Y tal como les hemos venido informando, el periodista cubano, el periodista independiente Mario Echavarría Drix, colaborador de Radio Martí durante varios años, falleció el domingo a los 57 años. El comunicador independiente Vicente Morín Aguado dijo que Echavarría Drix padecía de cáncer de hígado.
Morín recuerda que el 20 de septiembre Echavarría firmó en su blog La Santanilla su último escrito. Fue titulado El silencio cómplice de los artistas indolentes y describe el decreto Ley 349 como una mordaza a la creación artística independiente en Cuba.
Marín comentó que ser contestatario del régimen cubano le valió a Mario Echavarría Drix frecuentes detenciones, citaciones, el aislamiento preventivo y la prohibición de viajar al exterior.
Son las 6:40 minutos. La crítica contra el decreto ley 349. Ya les informamos acerca de la detención que sufrió el rapero Pupito en sí. Fue uno de los artistas, o es uno de los artistas que protestan contra ese decreto. Pues bien, un artista cubano, otro, aprovecha las posibilidades que brindan las redes sociales para alertar a los ciudadanos sobre la necesidad de expresarse contra este decreto. Se llama Osvaldo Navarro, este artista. Con él conversó Idolidia Darias.
El artista Osvaldo Navarro, de la Alianza Hip Hop Cuba y uno de los más activos integrantes del proyecto cultural Diverso, ha estado exponiendo en las redes sociales sus puntos de vista sobre el decreto 349 y la importancia de expresarse contra él.
Sí, hay mucha gente, mucha juventud en Cuba y que no tiene conocimiento sobre lo que sucedió. Y sobre lo que está sucediendo, hay mucha gente haciendo para visibilizar, para reclamar. Hay una campaña bien fuerte acá en contra del decreto ley 349, que básicamente lo que hace es, en materia de prestación de servicios, entiéndase trabajar y que te paguen regular, en materia de prestación de servicios, algo muy, para mí, en lo personal y en el criterio de muchos artistas también, es algo que viene a censurar y a ponerle una mordaza mucho más fuerte a las voces críticas en Cuba. Porque si antes tenías que pertenecer a una empresa para poder cantar en un sitio oficial, ahora es prácticamente obligatorio, es una manera más de cerrar las puertas a todo el que se alza críticamente con su arte.
El joven habanero, que también colabora con el Comité de Integración Racial, anunció la forma en que las personas interesadas pueden seguir su trabajo y el del proyecto cultural Diverso.
Osvaldo Navarro Veloz, me puede encontrar en mi perfil personal, ahí hay muchas cosas de la obra mía, y la Alianza Oficial, que es nuestro canal de YouTube, y Di.verso, nos pueden buscar así mismo Di.verso en YouTube. También hicimos recientemente un canal de YouTube donde estamos subiendo videos cortos de cómo el artista ve positivo o negativo el proceso constitucional y todo lo que está sucediendo en materia de arte y cultura en el país.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son ahora las 6:43, aproximadamente a las 7:14 estaremos con el segmento El Tema del Día. Y estaremos conversando con Dagoberto Valdés, director del proyecto Convivencia, de la revista digital del mismo nombre, que ha sido uno de los firmantes de un documento de intelectuales y artistas y activistas sobre la reforma constitucional en Cuba. Precisamente la reforma constitucional en Cuba está siendo debatida en estos momentos ahí en la isla y en febrero va a ser sometida a un referéndum. Han sido excluidos los miembros de la unidad para discutir, para debatir sobre este proyecto, y esto ha traído mucha polémica. Es el tema que precisamente a continuación presenta Tomás Cardoso en conversación con el abogado Roberto de Jesús Quiñones.
La respuesta al comunicado que ha dado la presidencia del UNIAC a la decisión de que no participarán en los debates ha sido que las organizaciones políticas y de masas y sociales y profesionales del país que pertenecen a la supuesta sociedad civil no están participando en la discusión. Esto no es verdad. Han participado trabajadores, centros de trabajo, escuelas, estudiantes, incluso las propias reuniones en las circunscripciones están dirigidas por oficiales de diferentes instancias gubernamentales, Quiñones.
Asimismo ha sido, incluso en las zonas de residencia las citaciones han llegado a través de los CDR, que es una organización de la llamada sociedad civil cubana. Por lo tanto, ha sido una justificación que carece de sostenibilidad en todo sentido. Lo que en realidad ha existido es el temor a que en un medio tan complicado, por decirlo de alguna forma, como lo es la intelectualidad y el mundo de los artistas, pues salgan a relucir algunas ideas o algunas opiniones que resulten muy desfavorables para quienes están dirigiendo este proceso y sobre todo ahora después de la salida de este controvertido decreto 349 que ha dividido mucho al mundo de la cultura en nuestro país. Pero lo que sí estoy seguro es que en el mundo de la cultura en La Habana está muy caldeado por este decreto 349 y sabemos que ha habido pronunciamientos públicos de artistas independientes que incluso han logrado atraer la atención de otros intelectuales sobre este particular. Entonces me parece que el momento es muy desfavorable y que ellos han tratado de evitar que en una coyuntura como esa pues vayan a ocurrir debates que realmente van a abrir caminos no solamente dentro de la intelectualidad sino también para el pueblo porque pueden trascender y recordemos que lo mejor está por venir que es el 24 de febrero cuando se efectúe el referéndum. Si ahora mismo existiera el valor dentro de la misma intelectualidad de la UNIAD, prescindiendo de lo que ha orientado la Dirección Nacional de reunirse en espacios públicos para debatir el proyecto de constitución, no hay nadie que pueda impedirlo. A mí me parece que falta mucho valor. Ojalá que existiera. Puede ser un brillante artista, pero te pueden sacar de circulación en cualquier momento y no pasa absolutamente nada. Y eso esta gente lo sabe. Solamente los que han tenido el valor de transgredir esos límites, bueno, pues ya no tienen nada que perder y son los únicos de los que se podría esperar alguna respuesta positiva con respecto a esto. Los demás están muy enquistados dentro de las prebendas, dentro de la política esta de promoción de su arte, dentro de los beneficios que puedan lograr, y eso genera mezquindad y genera egoísmo y por supuesto que no puede generar una actitud cívica digna.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El juicio a Joaquín Chapo Guzmán comenzó el martes con los argumentos del fiscal, quien dijo que probará que el narcotraficante mexicano distribuyó toneladas de droga en Estados Unidos.
Antigua. La 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno arrancó en Guatemala bajo el lema Por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible.
Managua, la principal cúpula de la empresa privada de Nicaragua, criticó la presencia de policías en los centros comerciales en medio de la crisis sociopolítica que sufre ese país desde hace meses. Europa.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, preside hoy una reunión extraordinaria del gobierno para aprobar, a nivel político, el principio de acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Praga. El gobierno de la República Checa anunció que no firmará el Pacto Mundial para la Migración de la ONU, que deberá ser suscrito en diciembre en Marrakech, Marruecos, por unos 190 países.
Copenhague. El Parlamento de Suecia rechazó hoy la candidatura del líder conservador Ulf Kristersson como primer ministro al frente de un gobierno en minoría con los democristianos. Asia.
Singapur. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo hoy a la líder de facto del gobierno de Birmania, Aung San Suu Kyi, que la violencia contra la minoría rohingya es inexcusable.
Pekín. China dijo hoy que nunca ha sido una amenaza para Europa en respuesta a una propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de formar un ejército europeo para defender el bloque contra Rusia y China.
Manila, un vicealcalde filipino y su ayudante murieron tiroteados por unos desconocidos cuando viajaban en dos vehículos por una carretera del norte de la isla de Luzón. Son las 6:49. Tenemos de nuevo información sobre el tiempo con Lázaro Domínguez.
Martinecito, aunque no se anticipa un desarrollo significativo de la fuerte onda tropical del nordeste del Caribe, se pronostican lluvias localmente fuertes sobre el grupo norte del arco de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes en los próximos días. Este sistema debe moverse en un rumbo oeste-noroeste, afectando las Islas Turcos y Caicos y el sur de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de la región oriental de Cuba, mañana jueves, antes de inclinar su rumbo al noroeste, alejándose de las provincias orientales cubanas. Recuerden que los pescadores y las pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba deben extremar precauciones desde la mañana del jueves debido al frente frío del sureste del Golfo. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bolsonaro, el nuevo presidente del Brasil, declaró que la embajada de Cuba tiene los días contados y agregó que no tiene sentido mantener relaciones diplomáticas con Cuba porque el gobierno, la dictadura, agrego yo, pisotea los derechos humanos y no hay negocios para hacer con la isla, dijo. Y criticó duramente la permanencia de los 11.420 médicos cubanos que trabajan en Brasil. Dijo también que el 75% de los salarios de esos doctores se les paga al gobierno de Cuba y acusó a las autoridades cubanas de torturar a una doctora a la que no le permiten llevar a sus tres hijos a Brasil. Se habló de que le pagará a esos doctores el sueldo completo y de no enviar ni un solo centavo a Cuba y permitirles quedarse en Brasil y mandar a buscar a su familia. En La Habana están tomando tilos y pastillas para los nervios porque van a perder cientos de millones de dólares con el alquiler de esos casi 12.000 doctores. Para Cuba, este tráfico de esclavos es el mayor ingreso que recibe el país. Todos los años le llegan casi 12.000 millones de dólares. Eso representa casi cuatro veces lo que recibe Cuba por el turismo, que son unos 2.700 millones aproximadamente. Cuba alquila a estos médicos esclavos a unos 62 países alrededor del mundo. De esos, no a todos se los alquila, a países como Haití, Tanzania, el Congo, etcétera. Les ofrece ese servicio gratuito. Bueno, a cambio de apoyo político con organizaciones internacionales y como una manera de neutralizarlos frente a las críticas contra Cuba. Estos profesionales de la medicina están en 24 países de América Latina, en 27 del Caribe y en África, en el Oriente Medio, en África Septentrional, Asia Oriental y el Pacífico. Aparte de Venezuela y Brasil, los médicos cubanos están en Qatar, Kuwait, Argelia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Este tráfico y alquiler de los médicos a otros países, por los que Cuba recibe de 3 a 5 mil dólares mensuales, de los cuales los médicos reciben entre un 10 y un 25% aproximadamente. Es una explotación comparable solamente con el dictador haitiano Duvalier, que alquilaba a República Dominicana los macheteros que iban a cortar caña durante la zafra azucarera en ese país. Esto constituye una versión moderna de esclavitud. Todo el mundo sabe que Cuba alquila a los médicos, que los explota, que los amenaza dejándole las esposas, hijos y familiares en Cuba para chantajearlos. Y los organismos internacionales se hacen los de la vista gorda, miran para otro lado y cuentan con beneplácito cómo la Organización Mundial de la Salud elogia esta práctica. Pero ya ese negocio, esa explotación, ese trabajo esclavo impuesto a los médicos cubanos terminará en Brasil con la llegada del nuevo presidente Jair Bolsonaro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí en Estados Unidos, unos jóvenes han creado unos lentes inteligentes a un precio económico y con múltiples funciones. José Pernalete nos pone al tanto.
Una gran variedad de modelos de lentes forman parte del catálogo de la empresa Lucid. Se trata de una propuesta de anteojos inteligentes con los que el usuario puede interactuar con aplicaciones contenidas en su teléfono.
Puedes escuchar música, puedes llamar a Siri, puedes usar cualquier aplicación que tenga la función de asistente de voz, puedes hacer llamadas telefónicas, puedes dictar mensajes de texto. Hay muchas cosas que puedes hacer.
Conversamos con Harrison Gross, cofundador de Lucid, quien quien en entrevista con La Voz de América mostró cómo operar estas gafas que están programadas para recibir comandos al deslizar los dedos por una de las bases laterales del lente.
Es un producto altamente personalizado, pero también es muy difícil obtener un marco que se adapte a todos. Así que estamos tratando de encontrar una manera en la que podamos llevar este producto a todos y hacer que todos se sientan cómodos. Tendremos un tamaño más pequeño que se ajustará mejor a los adolescentes y mujeres, además de 10 colores diferentes también.
Harrison Gross es un emprendedor que nunca pensó en el alcance que tendría su proyecto al involucrar a otros que le han dado ayuda en la propuesta.
No es fácil, pero cuando amas lo que estás haciendo es genial. ¿Sabes? Lo construimos desde cero hace aproximadamente un año y ha recorrido un largo camino desde entonces. Todos los involucrados conocen el proyecto y es muy emocionante poder llevar estas gafas innovadoras al público.
Este producto está en el mercado en línea, tiene un precio introductorio y puede solicitarse con fórmula de prescripción. José Pernalete, Miami.
El santiaguero Jordan y Sugar se enfrentará en marzo en Las Vegas al actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el norteamericano Sean Porter. Edemio Navas tiene detalles al respecto.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Llegó el momento esperado por muchos, especialmente en Santiago de Cuba. El cubano Jordan Sugar finalmente va a poder pelear por el título del Consejo Mundial de Boxeo en marzo del próximo año. Sugar, quien tiene récord profesional de 23 victorias, ganó 11 por la vía rápida y perdió 3 combates, se enfrentará el día 9 de marzo del próximo año en Las Vegas ante el norteamericano Sean Porter, el actual campeón del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos. Ugas solamente perdió 3 combates a nivel profesional. La primera derrota fue en el año 2012 al sucumbir por decisión dividida ante Johnny García en Tucson, Arizona. Después, en el 2014, fue un terrible año para Ugas, bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2018. En el mes de febrero sucumbió por decisión dividida ante Emmanuel Robles y posteriormente, el día 10 de mayo de ese mismo año 2014, Amir Ayman superó al cubano por decisión unánime en 10 rounds en Los Ángeles, estado norteamericano de California. A partir del año 2016 y tras un retiro momentáneo de poco más de un año, regresó al ring con nuevos bríos y después de su triunfo contra Jamal James, ha logrado victorias, incluyendo su último triunfo ante el argentino César Manuel Barrio Nuevo. Esto fue en Brooklyn, Nueva York, el día 8 de septiembre de este año. Su próxima pelea realmente va a ser muy difícil ante el norteamericano Porter, reitero, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 147 libras. Porter, de 31 años, fue campeón de la Federación Internacional en el año 2013 al derrotar a Devon Alexander en el peso welter. Después logró el título en el 2016 de la AMB ante Keith Thurman y recientemente le ganó a Adrián Granados para lograr el título del Consejo Mundial de Boxeo. Porter aparece número 3 en la clasificación welter aquí en Estados Unidos y número 4 en el ranking mundial en el peso welter. El líder es otro norteamericano, Terrence Crawford, invicto en 34 combates, incluyendo una victoria ante el cubano Yuriorkis Gamboa, el hombre que el pasado fin de semana logró una importantísima victoria aquí en Miami. Después aparece en el ranking mundial como número 2, Manny Pacquiao, Filipina, número 3, Errol Spence Jr., número 4, Sean Porter, y el cubano Jordan Sugar, quien se ubica en la posición número 11. Por último, Gerardo Tata Martino, del equipo de Atlanta, ha sido elegido entrenador del año de la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. Martino ganó su primer premio después de guiar al equipo de Atlanta a otra temporada récord. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Persiste la represión del gobierno cubano contra miembros del UMPACU y las Damas de Blanco. Advierten que Venezuela se acerca a una coyuntura constitucional muy peligrosa. Muere el legendario bolerista chileno Lucho Gatica a los 90 años de edad. Y las milicias palestinas de Gaza se comprometen a un alto el fuego con Israel.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un operativo policial fue desplegado en las últimas horas en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en Santiago de Cuba. Carlos Samel Oliva, líder juvenil de esa coalición opositora, hizo la denuncia a Radio Martí.
Desde hace varias horas se encuentra montado un operativo en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Altamira, en la ciudad de Santiago de Cuba, encabezado por la policía política y donde participan también miembros de la Policía Nacional y agentes de las Brigadas Especiales del Ministerio del Interior.
Y dos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la organización opositora, dijo al hacer la denuncia a Radio Martí que ambos activistas se ganan la vida como cuentapropistas.
Tenemos dos activistas de la organización, el coordinador de la célula, Harold Cepero, David Fernández Cardoso, y el hermano, que es un activista de esta misma célula, Joel Fernández Cardoso. Bueno, ellos están detenidos desde el domingo. Le detuvieron cuando un policía del tránsito estaba cometiendo la violación con un motorista, y David Fernández Cardoso y el hermano Joel Fernández Cardoso sacaron el teléfono celular y empezaron a firmar la injusticia que se estaba cometiendo. El policía automáticamente llamó dos carros patrulleros y le detuvieron. Lo llevaron para la unidad número 2 acá en Santiago de Cuba, la que le llaman el Palacete. Todavía se encuentran allí ahora, hoy, que van a cumplir 72 horas detenidos. En horas de la mañana, a las 6 de la mañana, la policía política tiraron a allanar la vivienda de David Fernández Cardoso. Vive en el reparto en Versalles. Allí se llevaron porque David Fernández Cardoso es un cuentapropista que vende y en su casa el guarda mercancía. Allí una mercancía que había comprado, le llevaron el freezing de la vivienda, le llevaron la todo. Ellos están detenidos desde el domingo, hoy cumplen 72 horas detenidos.
Este es el allanamiento número 31 que lleva a cabo la policía política contra viviendas de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en lo que va de año.
Y la represión contra el movimiento Damas de Blanco continúa en Matanzas, dijo este martes a Radio Martí Leticia Ramos Herrería, representante de la organización en esa provincia. La activista agregó que para el régimen cubano es una prioridad acabar con el grupo femenino.
Continúa el acecho de la seguridad del Estado tras las Damas de Blanco. Aquí en la ciudad de Cárdenas se nos hace imposible al primer grupo que trata de entrar porque la iglesia está totalmente tomada. Al menos aquí, la parroquia, la Purísima Concepción, toman dos manzanas alrededor de la iglesia y sitúan a dos oficiales de la seguridad del Estado que en ocasiones tenemos hasta que correr para poder lograr llegar a la puerta de la iglesia, pero muchas logran llegar, otras son interceptadas antes de llegar a la iglesia, y es lo que está sucediendo sucediendo acá. Es como decimos acá, una cacería lo que están haciendo con nosotras, porque es inaudito que estos oficiales no respetan ni las iglesias, ni respetan nada. No les interesa para nada que a veces hay alguna que puede lograr poner un pie dentro de la iglesia y la sacan. Así está actuando la seguridad de Estado, el régimen acá de los hermanos Castro, que todos bien sabemos que es quien está dirigiendo el país, con el títere de Díaz-Canel. Aumenta la represión y las amenaza también sobre las mujeres de llevarlas a prisión, otras de tenerlas más de 96 horas detenidas, si no dejan el movimiento Damas de Blanco. Para ellos en estos momentos es prioridad el movimiento. De hecho, le han dicho a varias mujeres que pueden estar en cualquier otro movimiento opositor, en cualquier partido, pero no en las Damas de Blanco. Gracias a Dios, todas fueron liberadas en el domingo.
Son las 7:05. La saga de la polémica entre la cadena de noticias CNN y el presidente Trump. La cadena ha presentado una demanda contra la administración del presidente por retirarle la credencial permanente de la Casa Blanca a uno de sus periodistas, a Jim Acosta. Michelle Sagué tiene detalles.
CNN presentó una demanda el martes contra el gobierno estadounidense por la revocación de las credenciales de prensa del corresponsal de la Casa Blanca, Jim Acosta, cuyas preguntas e informes han sido objeto frecuente de críticas por parte del presidente Donald Trump. La demanda fue presentada el martes en un tribunal de distrito de Washington, D.C. CNN argumenta que la revocación de la credencial constituye una violación de la libertad de prensa y de un proceso justo. El canal exige un recurso de amparo inmediato y que se le permita a Acosta regresar a la Casa Blanca. En el más reciente conflicto con el periodista, Trump se enfureció durante una conferencia de prensa el 7 de noviembre, cuando Acosta le preguntó por una caravana de migrantes que están atravesando México hacia Estados Unidos y por la investigación sobre la posible intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016. CNN should be ashamed of itself. Le dijo el presidente a Acosta en esa ocasión que a CNN le debería avergonzar de que él trabaje para ellos. Le llama persona ruda y terrible y le dice que no debe estar trabajando para CNN. Por su parte, en un comunicado, la Casa Blanca aseguró que se defenderá vigorosamente ante la demanda interpuesta por CNN. La Casa Blanca subrayó que el presidente contestó a dos de las preguntas del periodista e insistió en que su decisión de vetarle el acceso se debe a que el periodista respondió físicamente cuando una funcionaria intentó arrebatarle el micrófono a instancias del presidente. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Virtuoso, advirtió que en ese país se acerca a una coyuntura muy peligrosa porque, de acuerdo con la Constitución, el mandato de Nicolás Maduro termina el 10 de enero y el país no tiene un presidente electo.
Los comicios del 20 de mayo, que supuestamente le dieron la reelección a Maduro, fueron calificados de ilegítimos y fraudulentos por la Asamblea Nacional y por la comunidad internacional, recordó Virtuoso.
De acuerdo con el sacerdote jesuita, ante esa prórroga ilegítima de la actual presidencia de la República, la sociedad tiene que defender la Constitución vigente y su derecho a elegir sus gobernantes.
Y por otra parte, salvadoreños que regresan a su país tras participar en la caravana de migrantes indocumentados que se dirige a Estados Unidos relatan los peligros que enfrentaron. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
Los retornados de las caravanas que partieron a mediados de octubre desde El Salvador con la ilusión de llegar indocumentados a Estados Unidos compartieron su testimonio y aconsejan a los ciudadanos que no se animen a hacer este viaje por el riesgo que es inminente. Escuchemos.
Yo tomé la decisión de irme con mi esposa, mis tres hijos, mi hijo de 7 meses, mi segundo de uno de 4 años y una de 7. Y mi consejo que yo le doy, ¿verdad?, al que va a escuchar este audio, que no se anime porque está tremendo la pasada.
Es un salvadoreño que se sumó a la caravana junto a su esposa y a sus 3 menores hijos en una acción temeraria, pero dijo que decidió retornar y fue recibido en la frontera salvadoreña. La viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Lidvina Magarín, dijo que está activo el denominado plan El Salvador es tu casa. Buscan atender a los integrantes de las caravanas de migrantes que retornen.
Estamos dándole atención a la gente que está tomando la decisión
de retornar al país y tenemos activado El Salvador es tu casa, que es el programa de atención a la persona retornada.
Las autoridades consulares han informado que esta semana las caravanas de inmigrantes centroamericanos internados en territorio mexicano se han dispersado y no han llegado a la frontera con Estados Unidos. Nerima del Rey, San Salvador.
El legendario bolerista chileno Lucho Gatica murió el martes a los 90 años de edad. Residía en México desde casi medio siglo.
Buen viaje, te amo. Así publicó en redes sociales su hijo, el actor mexicano Luis Gatica.
Aún se desconocen las causas del fallecimiento del afamado músico que tuvo más de 70 años de carrera.
Las autoridades de la ciudad chilena de Rancagua, al sur de Santiago, decretaron 3 días de duelo oficial en homenaje a uno de sus hijos más ilustres.
En efecto, Lucho Gatica es considerado una de las figuras cumbres de la época de oro del bolero, con más de 800 canciones grabadas.
Lucho Gatica inmortalizó boleros como Tú me acostumbraste y Contigo en la distancia.
No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece
A las 7:11 minutos vamos ahora a otras noticias. Las milicias palestinas de Gaza se han comprometido a un alto el fuego con Israel. Carmen María Rodríguez reporta desde la ONU.
Luego del lanzamiento de un estimado 460 cohetes contra Israel desde Gaza, el grupo terrorista Hamas y otros grupos militantes en la franja aceptaron un cese al fuego propuesto por Egipto. No hay indicación que Jerusalén haya aceptado el acuerdo en lo que ha sido calificado como el peor intercambio de fuego con los líderes de Hamas desde la guerra de Gaza del 2014. Los términos del acuerdo son simples: la promesa de calma, cambio de calma. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que el coordinador especial para el Medio Oriente, Nikolai Mladenov, considera se puede evitar una guerra entre las partes, así como lograr el retorno de un gobierno legítimo para los palestinos.
You'll have seen the Secretary General's statement from last night. He's made very clear that he wants all sides to exercise maximum restraint.
I just said right now.
¿Has visto la declaración del secretario general, quien desea que ambas partes sean comedidas en sus respuestas? El señor Mladenov insta a ambas partes al autocontrol máximo para evitar una guerra en Gaza, también mejorar la situación humanitaria en la franja, así como el retorno de un gobierno legítimo para los palestinos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la plataforma YouTube distribuyó en la Unión Europea en el último año unos 900 millones de dólares en pagos por derechos de autor.
La empresa Google, la cual es propietaria de YouTube, dio a conocer estos datos para advertir que las nuevas normas que están siendo consideradas por el Parlamento Europeo podrían perjudicar ese flujo de dinero.
El Parlamento Europeo prepara una normativa sobre derechos de autor que, de acuerdo con Google y YouTube, amenaza a los pequeños creadores y pone en peligro miles de empleos.
Y pasando a otras informaciones, la rama ejecutiva del gobierno de Tailandia aprobó hoy una reforma para legalizar el uso medicinal de la marihuana, lo que convertiría al país en el primero del sudeste asiático en unirse en esta práctica a Estados Unidos, Canadá, Australia, México y Brasil.
El primer ministro Prayut Chan-ocha indicó que presentará la medida al Parlamento para su aprobación.
Modificaciones a la actual ley de estupefacientes contemplan también la legalización con fines medicinales del kratom, un árbol del sudeste asiático cuyas hojas se emplean como estimulante analgésico o narcótico.
Son las 7:14 minutos, tal como les dijimos hoy en el tema del día. El documento que ha sido dado a conocer, firmado por figuras, personalidades extranjeras y también miembros de la sociedad civil independiente en Cuba, en el cual pues denuncian la nueva constitución cubana que no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política de la sociedad cubana. Tenemos en línea a Dagoberto Valdés, del proyecto Convivencia, la revista digital de igual nombre. Buenos días, Dagoberto.
Buenos días.
Bien, nos place enormemente que este documento lleve la firma no solo de ustedes, miembros de la oposición, de la sociedad civil independiente, sino también de figuras reconocidas, tales como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. ¿Qué le parece?
Pues sí, ha sido un documento de consenso, un documento que ha sido redactado con mucho cuidado, con un lenguaje propio, que ha conseguido que personalidades de alto relieve internacional, Vargas Llosa, el presidente Pastrana, el poeta cubano Raúl Rivero y otras personalidades, pues hayan estampado su firma para apoyar un principio muy simple y muy fundamental, que es que la actual redacción del proyecto de constitución propuesto para el debate de la sociedad cubana no responde a los principios de la democracia. Ese es el centro y el porque es una constitución que respalda el partido único, es decir, no reconoce el pluripartidismo y además de eso consagra una sola ideología excluyendo todas las demás.
Este es un tema, Dagoberto, que del cual se han hecho eco también figuras del arte que en cierto modo no se han desligado de la cultura y el arte oficial, pero que abogan también precisamente porque la Constitución contemple esto que ustedes mismos están pidiendo. Me parece que es una buena noticia el hecho de que aumente el número de figuras y sobre todo figuras internacionales que se suman a esta petición para que la Constitución sea en definitiva otra que contemple esto que ustedes están solicitando.
Pues sí, claro. Los artistas, especialmente los que están denunciando el decreto 349 y otras regulaciones, pues lo que están pidiendo esencialmente es lo que tienen todas las constituciones democráticas del mundo, que es el derecho de la libertad de expresión y la libertad de creación. Esto es un principio fundamental de los derechos humanos y, por lo tanto, los artistas también. Hay que destacar, por otro lado, el último mensaje pastoral de los obispos de Cuba, firmado por todos los obispos cubanos, y no cartas individuales, sino una carta corporativa, que contiene 22 sugerencias o modificaciones a artículos fundamentales, entre ellos este también, de que una constitución no puede someterse a una ideología, a un partido, a un grupo determinado. Y eso me parece muy importante de parte de la Iglesia Católica.
Y claro, ustedes hacen un llamamiento a que otras figuras a nivel mundial se sumen a esta petición. Es importante esta reclamación.
Sí, claro. Aunque reconocemos que el asunto de la constitución de un país es una competencia de sus ciudadanos, por lo tanto somos los cubanos los que debemos ser los protagonistas de esta reforma o de este cambio de la Constitución, eso por dejar claro el principio básico de que son los ciudadanos los que somos responsables de nuestra propia Constitución como pacto social. Pero es importante en una situación como la nuestra, como la de Cuba, que personalidades de tanto respeto internacional pues emitan también su opinión.
Bien. Muchísimas gracias, Dagoberto, por su intervención. Como siempre, muy acertado su comentario, muy objetivo, y agradecemos que haya estado hoy aquí en el tema del día.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos. De nuevo la información del tiempo, Lázaro Domínguez y los frentes fríos.
Lázaro. En efecto, Martínez, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío moderado sobre el norte de la Florida y la región central del Golfo que llega hasta las costas de Veracruz. Por detrás del frente frío se están registrando vientos con fuerza de galerna, pero debe perder su velocidad de traslación a partir de hoy, llegando en horas de la noche a las vecindades del lago Okeechobee y al norte de Yucatán. Eventualmente nos afectará en la tarde del jueves. Recuerden lo importante ahora de este pronóstico. Los pescadores y las pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba deben extremar precauciones desde la mañana de mañana jueves. Vamos al pronóstico para Cuba. Magníficas condiciones del tiempo para hoy. Parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y del este en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos y llega el momento en que interviene aquí en Radio Martí Noticias a las 6, Exilda Arjona con un primer segmento que ella ha dado el título de Coordenadas.
Así mismo, buenos días a ustedes, ¿cómo amanecieron hoy? Hoy
es miércoles. Días. Muy buenos días, sí. Exilda.
La mitad de la semana, estamos ahí. Pero bueno, bien, buenos días bien. A ustedes, buenos días a todos los oyentes, y si es el segmento Coordenadas. Y hoy vamos a estar hablando de un museo, sui generis totalmente. Si yo les digo que hay un museo, van a inaugurar un museo del tomate en China.
Del museo tomate. Del tomate.
Pero también les voy a hablar de diferentes museos raros que hay en el mundo, y bueno, vamos a empezar por este Museo del Tomate en China, que se va a inaugurar en el año 2020, en mayo del 2020, y va a tener un diseño español. Por supuesto, ¿qué color predomina en este museo?
El rojo.
El color rojo. Y será en una ciudad que se llama Taiyuan, la capital de la provincia de Shanxi, con unos 4,5 millones de habitantes al norte de China. Y bueno, el estudio de la arquitectura lo lanzaron en un concurso y ganaron estos diseñadores españoles. Se va a inspirar, como les dije, en la escultura de un tomate es casi como, es la forma de un tomate prácticamente. El museo envuelve una esfera, el color rojo predomina en la mayoría de los espacios, dotados también con mucha luminosidad. El Museo del Tomate se va a ubicar, por supuesto, en la historia de esta verdura y fruta. Para ustedes, ¿el tomate es una verdura o una fruta? Martínez,
No te puedo responder. Porque,
dejémoslo en la ensalada y ya.
Porque pudiera ser una fruta.
Hay quien se lo come como una fruta.
Sí. Y hay quien hace dulces de tomate.
Exactamente. Sí.
Pero existe el helado de tomate también.
El helado de tomate.
Sí,
entonces
también.
Quizás lo puedan hallar. Lo puedan hallar en este Museo de Tomate, ¿verdad? Pero no, helado de tomate.
¿Mucha vitamina C?
No quiero, pero bueno, esto va a tener dos plantas. La planta baja va a estar dedicada fundamentalmente a la cosa artística y cultural.
Sí.
Temporales. Va a tener diferentes espacios donde van a poder ir exhibir pintores, donde van a ir músicos. No todo va a tener que girar en torno al tomate. Es un espacio público. Y bueno, la cultura va a estar presente ahí también. Va a tener un auditorio con capacidad para albergar a 200 personas. personas. Habrá proyecciones sobre la historia de la ciudad y, por supuesto, el origen y evolución del tomate, de dónde viene el tomate, quiénes los consumieron primero y todas estas cosas. El Museo del Tomate, también habrá una tienda gourmet, hay una biblioteca, hay una librería, coctelería, por supuesto, donde va a estar incluido el tomate. Es el Museo del Tomate, así que claro, mucho tomate. Claro. El tomate es muy rico, es muy delicioso. Los cubanos nos gusta mucho en ensalada. Y además yo pienso que es una de las ensaladas predilectas y que está más al alcance de los cubanos en la isla, ¿verdad?
Cuando acá, es la temporada.
Cuando ¿no? es la temporada, no, porque también aclarar que acá lo tenemos todo el año. Y entonces, bueno, uno se asusta un poco, pero sí. Una guerra de tomates en España, dice la tomatina.
Cuando mencionaste lo de los diseñadores españoles, yo dije, esos son de Buñol, de donde hacen la tomatina todos los años.
Todavía no se ha dicho bien de qué va esto, pero bueno, es un parque temático. Es como un parque temático donde la gente va a ir, va a pasar por todas las instalaciones. Hay van a poder llegar a un parque porque va a tener lagos, va a tener parques, aparcamientos, va a tener jardines, va a tener como una guía por todo el parque que los va a estar llevando. Y bueno, algunos de los museos más raros del mundo. Hay un museo acá en Tennessee, en Estados Unidos, que es sobre saleros y pimientos. Está lleno de todo eso. Está el Museo Subacuático de Arte de Cancún, México. Está el Museo Nacional de la Mostaza. ¿De qué va? De mostaza. En Wisconsin, Estados Unidos. Y está un museo muy interesante que el viernes les voy a dar los detalles. Es el museo de las relaciones que terminaron. Está en Croacia. Este museo está lleno de cosas que terminaron rotas o incluso incendiadas luego de haber terminado una relación. Puedes hallar diferentes objetos, pero este museo lo crearon dos mujeres y es muy interesante porque ellas piden y han llegado envíos de todo el mundo acerca de cosas que la gente dejó en una relación, por ejemplo, incluso anillos de boda. Así que de bodas que no se hicieron.
Calderos y cosas, ¿no?
De todo. Los calderos que le lanzaron a las parejas y todo eso. Museos raros por el mundo, pero este del tomate está espectacular.
Exilda, muchísimas gracias. Nos declaramos alumnos y tú eres la profesora.
Bueno, esa fue mi primera profesión.
Pero actualmente siempre aprendemos contigo.
Castigado.
Gracias, sí.
En la NBA, Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, mientras que en la del Oeste va adelante Golden State. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Bob Melvin, del equipo de los Atléticos de Oakland, fue nombrado Manager del Año de la Liga Americana. Anunció ayer martes la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Es la tercera vez en su carrera de 15 años en la MLB que Melvin recibe la distinción. Melvin, quien también ganó el premio al Manager del Año en el 2007 en la Liga Nacional y en el 2012 en la Liga Americana, superó en la votación de este año al boricua Alex Cora, quien ganó la Serie Mundial en su debut al frente de los Medias Rojas de Boston. En tanto, en tercer lugar terminó Kevin Cash del equipo de Tampa. Melvin, de 57 años de edad, condujo a sus modestos Atléticos de Oakland a ganar 97 partidos y al título en la división del oeste de la Liga Americana, pese a que comenzaron la temporada con una nómina salarial de solamente $66 millones, la más baja en todo el béisbol en el año 2018. En cuanto a Brian Snicker de los Bravos de Atlanta, fue electo por primera vez como Manager del Año en la Liga Nacional. Anunció ayer martes la Asociación de Escritores de Béisbol de América aquí en Estados Unidos. El dirigente de tercer año en la MLB superó en la votación de los escritores a Bud Black de los Rockies de Colorado y a Craig Council Jovinita de los Cerveceros de Milwaukee. Snicker es apenas el segundo dirigente de los Bravos de Atlanta que gana el trofeo. Los Bravos ganaron sorpresivamente la división del este de la Liga Nacional por encima de los superfavoritos nacionales de Washington, con 90 triunfos, su mayor cantidad desde el año 2013, que había sido la última vez que alcanzaron el banderín en el este de la Liga Nacional. Snicker recibió 17 votos como primer lugar, 9 a segundo y 1 a tercero por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó así 116 puntos en una votación cuyos resultados se anunciaron ayer martes. Fue el único manager elegido en todas las boletas. Council fue segundo con 11 votos a primer lugar, 13 a segundo y 5 a tercero para 99 puntos, mientras que Blatt se ubicó tercero con un total de 41 cartones. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de aquí de baloncesto de Estados Unidos, anoche Houston derrotó al Denver con marcador final de 109 puntos por 99, mientras que el Cleveland apenas alcanzó su segundo éxito al derrotar al Charlotte con marcador final de 113 puntos por 89. Tras los resultados de ayer martes en la NBA, Toronto sigue cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Milwaukee, Filadelfia e Indiana. Mientras que en el Oeste, Golden State se mantiene en primer lugar, escoltado por Portland, Denver y los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Aquí estamos en Radio Martí Noticias, la primera emisión informativa de Radio Martí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ocupándonos de la presentación de las noticias, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a la información. Altos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron el martes con la activista cubana Rosa María Payá para escuchar sobre la valiente labor de los líderes de la sociedad civil cubana que demandan mayores libertades democráticas. Y precisamente esto fue lo que nos dijo Rosa María tan pronto terminó la reunión.
Departamento de Estado ha mostrado, sobre todo en los últimos tiempos, una actitud mucho más resoluta en cuanto a apoyar los derechos humanos en Cuba, condenar las violaciones y la represión que viven sobre todo los opositores en Cuba, como vimos con la campaña por la liberación de los presos políticos, y yo creo que también desde el Servicio Exterior de los Estados Unidos al día de hoy, a partir también de la reunión que acabamos de tener, hay un compromiso mucho más evidente con seguir defendiendo la causa de los derechos humanos, pero también con apoyar concretamente que los cubanos tengan voz. Y eso es lo que nosotros promovemos en la campaña Cuba Decide. Los cambios en Cuba no vienen a partir de una decisión de Raúl Castro, de Díaz-Canel, vendrán en el momento en que los cubanos puedan ser parte del proceso. Y eso significa que podamos votar libremente, que podamos elegir el sistema en el que queremos vivir.
Y la agencia española EFE da a conocer ahora un hecho que ocurrió en octubre. El embajador cubano en Japón, Carlos Miguel Pereira Hernández, fue rechazado en el Hotel Hilton Fukuoka Seahawks, según da a conocer este despacho noticioso.
Los encargados argumentaron que no pueden aceptar huéspedes que representan a Cuba o países objeto de sanciones de Estados Unidos como Irán, Corea del Norte y Siria.
La embajada cubana denunció que lo ocurrido viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que establece las obligaciones de todos los gobiernos y países en lo que concierne a la protección de la integridad de los agentes diplomáticos.
Y el gobierno local de Fukuoka advirtió al hotel sobre la necesidad de cumplir con una normativa que prohíbe negar alojamiento por causas de origen nacional. Según la embajada cubana, Pereira se había alojado en ese hotel en el mes de abril sin inconvenientes.
Y una nueva versión de la novela inédita Contra Castro, que le dio una mención en 1965 al escritor cubano Rafael Alcides en el premio Casa de las Américas, fue presentada el lunes en la Feria del Libro de Miami como su testamento ético y político.
Alcides reescribió la novela cuando ya el cáncer le dejaba muy poco tiempo de vida, pero evidentemente lo hizo con todas sus fuerzas porque sabía lo importante que iba a ser este libro, dijo el poeta Ramón Fernández Larrea en la presentación. Alcides murió a los 85 años en La Habana el pasado 19 de junio.
7:34, decenas de migrantes centroamericanos llegaron el martes a la frontera entre México y Estados Unidos. Algunos incluso treparon la cerca que divide ambos países, pero no cruzaron al otro lado.
Esta caravana partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras. Una avanzada formada por un centenar de miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales ya está en Tijuana y planea solicitar asilo a las autoridades estadounidenses en los próximos días.
Integrantes de la segunda caravana de hondureños continuaba llegando a la Ciudad de México, donde, según el último conteo de las autoridades capitalinas, han llegado unas 1.200 personas.
Hay más caravanas, ¿eh? Otros 2.000 migrantes procedentes en su mayoría de El Salvador marchan por el estado oriental de Veracruz y una cuarta caravana, también de salvadoreños, está dividida entre los estados de Oaxaca y Veracruz.
Y pasamos a Venezuela, donde la basura está inundando las calles de Caracas y de otras ciudades. Álvaro Algarra tiene la información completa desde Caracas.
Basta con recorrer algunas calles de sectores populares y urbanizaciones de la capital venezolana para descubrir que la ciudad está sufriendo las consecuencias de las fallas en la recolección de basura.
Ante el incremento de los desechos sólidos en las calles de Caracas, la ambientalista Eurídice Guerra manifestó que esa situación podría generar un problema de salud pública para los venezolanos.
El problema ambiental más grave del que sufre la nación es el manejo de la basura. No existen políticas públicas a nivel nacional y por ende genera cualquier cantidad de enfermedades por la proliferación de vectores de toda clase y tipo. Te hablo de gusanos, de ratas, de moscas, y realmente que las comunidades y los vecinos no están en capacidad de asumir esta situación y este problema.
La especialista recalcó que el 70% de los desechos y residuos sólidos urbanos permanecen a cielo abierto en las calles y avenidas de todo el país, lo cual genera una gran contaminación.
Esto es un problema grave, esto conlleva a adversidades ambientales de todo tipo, incluso te desmejora la estética urbana, te deteriora el paisajismo, la ornamentación. Aunado a ello, en Venezuela no existe de manera jurídica la aplicación de un sistema de reciclaje.
Ante la magnitud del problema, el dirigente oficialista Aristóbulo Isturiz anunció la puesta en funcionamiento de un plan integral para el manejo y la gestión de los desechos sólidos.
Todos los entes del gobierno en los distintos niveles es necesario que articulemos en un solo plan, donde el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales estén articulados en una sola línea para enfrentar un problema que tenemos.
No obstante, su puesta en práctica, aún no se aprecian los resultados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió en París a la Corte Penal Internacional que tenga el ojo puesto en su país para evitar que los crímenes de lesa humanidad queden impunes.
Duque declaró ante empresarios e inversionistas franceses que es importante que el tribunal verifique que en Colombia haya verdad, justicia, reparación y que no se repitan los crímenes cometidos por las guerrillas.
Y los reyes de España hicieron una visita de Estado a Perú, durante la cual ambos países suscribieron varios acuerdos de interés bilateral. Jorge Orellana informa.
Concluye la visita del rey de España al Perú. El rey subrayó que las empresas españolas continuarán afianzando su fuerte compromiso con Perú ante expectativas ilusionantes que se abren para su economía y animó a los representantes de ambos países a valorar la importancia de que juntos son más y mejores. En el último día de su visita de Estado al Perú, El rey Felipe VI inauguró junto al primer ministro del país, César Villanueva, un encuentro empresarial que reúne a 30 compañías españolas y 80 peruanas para explorar proyectos conjuntos en sectores como la industria agrícola, agua y saneamiento, infraestructura de transporte, turismo y tecnología en comunicación. Previamente, el rey Felipe VI se reunió con el presidente del Perú, Martín Vizcarra, y comprometió el apoyo de España en temas como la lucha contra la corrupción.
Hemos hecho un repaso breve, pero muy intenso y sincero de nuestras relaciones bilaterales, que, como bien saben, atraviesan un momento excelente.
Por su parte, el presidente peruano Martín Vizcarra señaló:
no es otra cosa que la expresión del pueblo peruano en agradecimiento a las muestras constantes de interés.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, renunció hoy por desacuerdos con el gobierno sobre la aceptación de una tregua en la Franja de Gaza con los militantes de Hamas. Lieberman expresó en conferencia de prensa que considera la tregua como una sumisión al terror y exigió convocar inmediatamente elecciones anticipadas.
Lieberman mencionó también la decisión la semana pasada del primer ministro Benjamín Netanyahu de permitir la entrada en Gaza de 15 millones de dólares para pagar salarios a funcionarios de Hamas.
Fuentes del partido Likud, encabezado por Netanyahu, dijeron al diario Times of Israel que este asumirá por el momento la cartera de defensa.
Mientras siga actuando en defensa propia, Estados Unidos le va a dar su apoyo a Israel y va a condenar los ataques desde Gaza. Desde Washington, detalles con Tony Cannon.
Estados Unidos condenó este martes los ataques con misiles desde Gaza hacia Israel y señaló que está con los israelíes mientras se defiendan. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó: condenamos en los términos más enérgicos los ataques con cohetes y morteros que tienen lugar desde Gaza a Israel. Pedimos que se detengan esos ataques. Occidente está con Israel, mientras Israel se defienda contra esos ataques. Es simplemente inaceptable atacar a civiles. Heather Nauert también se refirió a las conversaciones que sostiene Estados Unidos con sus aliados con respecto a la situación en la región. Estados Unidos está comprometido en muchos niveles a dialogar con nuestros socios o aliados en la región sobre nuestras preocupaciones. Ciertamente queremos paz regional y estabilidad. Lo que hemos visto ahora no es paz regional y estabilidad, puntualizó Nauert. Militantes palestinos e israelíes abrieron fuego el martes por la noche después de un esfuerzo de mediación egipcia, lo que llevó a una calma relativa en la frontera de Gaza después de los más feroces ataques aéreos y con misiles desde los enfrentamientos de 2014. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de la Censura en la Administración del Ciberespacio de China anunció la suspensión de más de 9.800 cuentas en redes sociales al considerar que publicaban informaciones que se situaban fuera de los marcos legales establecidos.
Según dichas autoridades, algunos usuarios propagaban información política dañina, alteraban la historia del partido, calumniaban a héroes, desacreditaban la imagen nacional, diseminaban informaciones falsas y perturbaban el orden social en China.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Tuntún, ¿quién es? Ni la rosa ni el clavel. El frente frío llama a la puerta y dice Lázaro Domínguez que ya mañana lo tendremos aquí en el sur de la Florida. Pero, ¿Cuba? ¿Qué pasa con Cuba? Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Bueno, Martínezito, el frente frío de las aguas del Golfo, que debe llegar más débil esta noche a las vecindades del lago Okeechobee, está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias. En su movimiento al sudeste, el frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del jueves, o sea, de mañana jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. El frente continuará su movimiento al sudeste y debe llegar a las provincias centrales cubanas en la noche del jueves. Y lo más importante, los pescadores y las pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba deben extremar precauciones desde la mañana del jueves. Por lo pronto, buenas condiciones del tiempo para hoy en Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas esta tarde, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Santi Espíritu. Será una tarde cálida entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Salud en la tercera edad. Factores a tener en cuenta: autonomía y capacidad de vida independiente. De ello nos habla Lucy García.
Gracias. ¿Qué significa para las personas mayores tener buena salud? Salud es definida desde una perspectiva tradicional como la ausencia de enfermedades, ya sea aguda o crónica. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta última definición incluye a la mayor parte de las personas adultas que difícilmente podrían considerarse sanas. Los médicos evalúan la salud de la tercera edad con dos parámetros: el tener autonomía y capacidad de vida independiente. Si usted tiene ambas cosas, le felicito. Eso quiere decir que tiene buena salud. Gracias.
El pianista y compositor de jazz cubano Chucho Valdés recibió el premio a la excelencia musical de los Grammy Latinos junto a otros seis artistas en una ceremonia celebrada anoche en Las Vegas. Los otros seis, Diango, Erasmo, Carlos, Andy Montañez, José María Napoleón, Wilfrido Vargas y Yuri. Y de Cuba también nos habla en su segmento Roberto Bermúdez, El Quijote va a China, con el Ballet Nacional de Cuba.
Un grupo de primeras figuras del Ballet Nacional de Cuba presentará la obra Don Quijote en cuatro ciudades de China durante la gira que iniciará el próximo 16 de noviembre en el país asiático, informó hoy la compañía de danza que dirige la legendaria bailarina Alicia Alonso. Integran el grupo las bailarinas Gretel Morejón, Sadais Arencibia, Jeanette Moncho, Chanel Cabrera, Claudia García, Bárbara Favelo, Eli Regina Hernández, Glenda García, Chabela Riera y sus compañeros Dani Hernández, Rafael Kennedy, Raúl Abreu, Yankiel Vázquez, Félix Rodríguez, Ernesto Díaz y Adrián Sánchez. Son muchos, por supuesto. Todos ellos acaban de participar en el 26 Festival Internacional de Ballet de La Habana. Este año festejó el 70 aniversario del Ballet Nacional de la isla, declarado en 2018 Patrimonio Cultural de la Nación. La compañía representará hasta el 28 de noviembre la pieza inspirada en pasajes de la famosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes, por supuesto. en los principales escenarios o los principales escenarios de las ciudades chinas Hefei, Wuxi, Shanghai y Dajiang. La versión coreográfica cubana completa de Don Quijote tuvo su primera presentación el 6 de julio de 1988 en el Gran Teatro de La Habana, Luis Alonso, aunque desde 1950 el Ballet Nacional incorporó a su repertorio el Grand Pas de Deux del tercer acto, recuerda este lunes un comunicado del BNC. Además señala que Alicia Alonso realizó un cuidadoso trabajo en el montaje coreográfico de este ballet, particularmente con la legitimidad de las referencias folclóricas y persiguiendo la dignificación y respeto al personaje de Don Quijote, considerado un ícono del idioma castellano y de la cultura hispánica. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Bien amigos, son las 7:49, tenemos de nuevo aquí a Exilda Arjona con voces visibles. A veces esas voces visibles son también gestos visibles. Buenos días, ¿eh?
Muy buenos días, querida Exilda.
Y ve como yo te quiero, ¿tú me quieres?
Mucho, sí, mucho.
Yo lo sé, no yo tanto. Lo sé. Bueno, gracias por permitirme estar de nuevo acá con ustedes. Vamos a hablar de voces visibles. Y si yo les dijera que una simple niñera pasó a ser una super fotógrafa, pero desgraciadamente después de su muerte, muchos casos como estos se han dado de personas que tienen un super don y no dejan que el mundo las descubra vivas y tiene que pasar algo después de su muerte para que se descubran. Yo les estoy hablando de una niñera súper famosa porque es la famosa fotógrafa Vivian Mayer. Ella nació de 1926 al 2009 en Netflix. Hay un documental fantástico de la vida de esta mujer que se llama Buscando a Vivian Mayer, uno de los documentales que mejor reflejan la vida de esta desconocida que vivió en el anonimato, pero que al final se convirtió en una de las fotógrafas más famosas. Fíjate si es así, que dicen que ella tuvo mucho que ver en esto de los selfies, porque la mayoría de las fotografías de esta señora son autorretratos, pero que se los hizo delante de cristales, son sui generis, totalmente diferentes. Vamos a hablar un poco de ella. Ella nunca quiso vender su arte, ella hacía las fotografías con una sencilla cámara Kodak.
Pero mientras era niñera, hacía sus fotos,
pero muchísimas fotos, tantas que llegó a tener un estudio que al final le rentaron uno de las personas que ella cuidaba cuando eran niños, le rentan este estudio y prácticamente todo el estudio solamente tenía una cama, una pequeña cocina y todo lo demás eran cajones llenos de fotografía. Y bueno, cuando ella muere, estas personas que tenían que eran responsables por ellas las llaman y les dicen vengan a recoger las cosas que ella tiene acá porque ya vamos a desalojar esto, y se quedaron súper asombrados cuando empezaron a ver todas estas cajas y las súper fotografías que tienen. Se están vendiendo carísimas en estos momentos.
O sea que por tus palabras, ella nunca expuso esta foto.
Nunca expuso la foto, pero como era una niñera de personas que tenían cierto poder adquisitivo, era una niñera de personas que tenían dinero y viajaban por todo el mundo, sus fotografías van desde Asia hasta Latinoamérica. Fue a muchísimos países y entonces dejó plasmado todo esto. Una mujer solitaria que vivió y viajó a lo largo y ancho del mundo, siempre con la cámara a cuestas. Como les dije, ella se convirtió en modelo de su obra fotográfica. Dicen que es la precursora de los selfies. Y bueno, nada, una vida súper interesante porque cuidó a niños de diferentes familias, pero familias que, como les digo, la mayoría eran familias acomodadas.
Diferentes historias, diferentes contextos.
Ella lo que hacía entonces era retratar mucho a estos niños, pero fue entonces guardando todas estas fotografías. Nunca las enseñó, eran súper, súper interesantes. Una mujer desaliñada, que si tú la ves en la foto, tú dices, pero una súper fotógrafa como esta, en el nuevo siglo, bueno, ella se convirtió en una anciana que no tenía para vivir, empobrecida, tenía más de 100,000 negativos en su casa, y en una subasta que hicieron en el 2007, se subastaron varios lotes de lo que se convertiría hoy en la admirada obra de una fotógrafa que nunca quiso compartir su talento con nadie más que con ella misma. Bueno. Murió un 21 de abril del 2009, cayó en una caída en el hielo, en una calle de Chicago. Y bueno, nada, la amplia obra entonces fue descubierta, como les dije, por estos niños que les rentaban el estudio. Descubrieron todo esto, comenzaron a ver de qué iba, se han realizado varios documentales, hay libros que intentan ver por qué esta mujer, que era una maga de la fotografía, nunca quiso exponer su obra. Les recomiendo el documental,
pasa mucho con las personas talentosas, buscando a
Vivian Maier, búsquenlo por favor y vean la obra de esta mujer.
Y del segmento que atiende Exilda Arjona, vamos ahora con los deportes. El santiaguero Jordan Zugá se enfrentará en marzo en Las Vegas al actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el norteamericano Sean Porter. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Llegó el momento esperado por muchos, especialmente en Santiago de Cuba. El cubano Jordan Zugá finalmente va a poder pelear por el título del Consejo Mundial de Boxeo en marzo del próximo año. Zugá, quien tiene récord profesional de 23 victorias, ganó 11 por la vía rápida y perdió 3 combates, se enfrentará el día 9 de marzo del próximo año en Las Vegas ante el norteamericano Sean Porter, el actual campeón del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos. Zugá solamente perdió 3 combates a nivel profesional. La primera derrota fue en el año 2012 al sucumbir por decisión dividida ante Johnny García en Tucson, Arizona. Después, en el 2014, fue un terrible año para Zugá, bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2018. En el mes de febrero sucumbió por decisión dividida ante Emmanuel Robles y posteriormente, el día 10 de mayo de ese mismo año 2014, Amir Ayman superó al cubano por decisión unánime en 10 rounds en Los Ángeles, estado norteamericano de California. A partir del año 2016 y tras un retiro momentáneo de poco más de un año, regresó al ring con nuevos bríos y después de su triunfo contra Jamal James, ha logrado victorias, incluyendo su último triunfo ante el argentino César Manuel Barrio Nuevo. Esto fue en Brooklyn, Nueva York, el día 8 de septiembre de este año. Su próxima pelea realmente va a ser muy difícil ante el norteamericano Porter, reitero, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 147 libras. Porter, de 31 años, fue campeón de la Federación Internacional en el año 2013 al derrotar a Devon Alexander en el peso welter. Después logró el título en el 2016 de la AMB ante Keith Thurman y recientemente le ganó a Adrián Granados para lograr el título del Consejo Mundial de Boxeo. Porter aparece número 3 en la clasificación welter aquí en Estados Unidos y número 4 en el ranking mundial en el peso welter. El líder es otro norteamericano, Terrence Crawford, invicto en 34 combates, incluyendo una victoria ante el cubano Yuriorkis Gamboa, el hombre que el pasado fin de semana logró una importantísima victoria aquí en Miami. Después aparece en el ranking mundial como número 2, Manny Pacquiao de Filipinas, número 3, Errol Spence Jr., número 4, Sean Porter, y el cubano Jordan Zugá, quien se ubica en la posición número 11. Por último, Gerardo Tata Martino, del equipo de Atlanta, ha sido elegido entrenador del año de la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. Martino ganó su primer premio después de guiar al equipo de Atlanta a otra temporada récord. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57, repasamos en titulares las principales noticias.
Persiste la represión del gobierno cubano contra miembros de la UNPACU y las Damas de Blanco.
Trinidad y Tobago afirma que es muy compleja la situación de migrantes cubanos que piden ayuda a la ONU.
Sigue aumentando la cifra de muertos en los incendios en California, ya asciende a 48 personas.
Llegan a la frontera entre México y Estados Unidos los primeros migrantes de la caravana de centroamericanos.
Advierten que Venezuela se acerca a una coyuntura constitucional muy peligrosa.
Murió el legendario bolerista chileno Lucho Gatica a los 90 años de edad.
Y las milicias palestinas de Gaza se comprometieron a un alto al fuego con Israel.
Martí Noticias.
Terminamos aquí. Durante 2 horas les hemos acompañado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Los dejamos ahora, como siempre, con Levántate Cuba.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.